En Radio Puerto, el puerto con los cinco sentidos, con Pedro Payán.
Buenas tardes en este programa, en este lunes post Feria del Libro o Día Mundial del Libro, Día de las Motos. He de reconocer que soy un gran amante de las motocicletas, de ese ambiente de motos. La moto más grande que yo he tenido es una 2,5 y era una Vespa, o sea que tampoco es que yo haya tenido grandes motos, pero sí que ese mundo motero me encanta. ¿Beben? Sí, beben. Claro que beben y comen y duermen. Pero borrachera, turismo de borrachera, les aseguro que no. Aquellos que dicen, y sobre todo aquellas, que dicen que las motos, el ambiente motero es de borrachera, ya les digo yo que no. ¿Que haya gente que se emborrache? Sí, pero la gran mayoría no. No, porque ¿saben lo que cuesta en una moto? Pues es su bien más preciado, posiblemente. Y le tienen mucho cariño, pero como para romperlo. Por una tontería, ¿no? Beben, comen, disfrutan de la ciudad, disfrutan del puerto de Santa María, disfrutan de una provincia que se llama Cádiz y de otras que están alrededor. Pero se lo pasan muy bien, muy bien, muy bien. Y turismo de borrachera, ya les digo que no. Machista, yo creo que tampoco, fíjense. Sé que han dicho que es un turismo machista. Tampoco lo creo, fíjense. Hay mucha, mucha, mucha motera y cada vez más. Y muy agradables que son, se lo digo sinceramente. O sea que ni machismo ni turismo de borrachera. Ruido, sí, sí hay ruido, sí, sí, sí. ¿Más ruido de lo habitual? Pues sí, son días, 2 días en el que se concentran muchas motos y no creo que por eso haya que crucificarlos. Creo que hace mucho bien a la ciudad, creo que hay mucha gente que trabaja de eso, creo que se hace mucho bien a la economía y, sinceramente, creo que son beneficiosas para el puerto de Santa María. Y además esta gente vendrá posteriormente en verano al puerto, se lo aseguro, muchos de ellos, sí. Irán a apartamentos, irán a hoteles, apartamentos turísticos, pero van a dejar dinero. Lo que me parece triste es que el Día Mundial del Libro, aquellas personas que se meten con las motos, no hayan dicho ni una palabra. Ha pasado sin pena ni gloria. Y esas y esos que critican a las motos no han dicho nada del Día del Libro. Muchas gracias. Señor Neva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que me tenía que desahogar un poco. Sí, pero es que el Día del Libro ha pasado desapercibido totalmente.
Bueno, aquí hablamos de...
Sí, de nada.
Bueno, sí, en el nivel de audiencia o de donde podamos llegar, comentamos que, bueno, que era una pena que no se pudiera haber celebrado la Feria del Libro como años anteriores y que hubiera sido un buen momento. No sé, le preguntamos aquí a Javier Bello, ¿sí? si era por motivo de la motorada, ¿no? Y simplemente pues, se limitó a contestar que bueno, que había dos actos, que había que hacer cosas diferentes, que había dos actos, que era el de uno en la biblioteca de aquí de donde estamos ahora mismo y otro en el de la biblioteca de la
María Teresa
de María Teresa León, ¿no? Entonces nosotros nos hemos acordado y entonces bueno, quizás es lo que el debate que tenemos muchas veces, ¿no? De que a lo mejor en ese sentido sí la administración un poco debe ser un poco empujón de ayudar y ofertar esas posibilidades, ¿no? Pero bueno, sí hablamos del libro. Y con respecto a la motora, pues yo soy motero desde toda la vida, desde niño, me recorrí Europa entera. Y la verdad que es una forma muy interesante de disfrutar de muchas cosas, ¿no? De conocer lugares, de disfrutar del paisaje, de disfrutar de la carretera, de la naturaleza y de conectar con gente, con cultura. Yo en el ambiente en el que me he desarrollado no he visto ninguna actitud nunca machista, ¿no? Ni de desenfreno, ¿no? Lo que es obvio que en momentos especiales, como son momentos de un gran premio, que son una especie como de fiesta, ¿no?
Es la gran fiesta motera, yo creo.
Pues que, bueno, que haya grandes concentraciones y que en ese sentido, pues que se salga un poco a las cosas del ámbito normal en lo que respecta a concentración, a posibles molestias, a ruido, pero bueno, en una cultura tolerante y como la nuestra, creo que esas cosas no solamente las tenemos que entender, sino que además las vivimos permanentemente con otros eventos, ¿no? Podemos hablar de la feria, podemos hablar de la Semana Santa, podemos hablar de mil eventos del carnaval que ocupan las calles, se salen de las normas habituales en lo que respecta al ruido, a las basuras que dejan y demás, y eso no significa que sea ni salvajismo ni mucho menos, ¿no? Entonces yo en ese sentido pues quiero partir un poco una lanza en favor de esa forma divertida y sana de disfrutar y un elemento de viaje también.
Y de libertad.
Y de libertad. Y de...
La moto es un elemento para mí de libertad. No sé, yo el coche tiene muchas ventajas y otros medios de transporte. Pero para mí hay uno que es la moto, y ya digo, mi moto más grande es una Vespa 2,5, fue, en este caso fue, y el tren. Para mí son dos medios de transporte que me dan libertad, que me dan paz, que me dan relajación, que me dan otra visión del mundo. Pero bueno, cada uno, gente, creo que eso lo habló García Romeu el otro día, gente que no baja nunca al puerto, ahora por narices dice que es que no puede venir al centro. Mire usted, ya puede venir desde el domingo, puede venir, bueno, vamos a ver, no puede venir en su coche, andando puede venir todo el mundo, en el autobús puede venir, porque yo me he movido en autobús como siempre me muevo. Y yo no he tenido ni esperas ni nada, ¿eh?
Pero que yo creo que el debate debe centrarse en si se quiere aceptar o no se quiere aceptar. Yo, para mí, como ciudadano, lo admito. Las posibles molestias que te pueda producir en unos días concretos una actividad que se sale de lo habitual, pues yo la admito porque me parece que es interesante, me parece que es una concentración de exaltación de una actividad, me parece que económicamente viene bien e incluso pues para mucha gente pues le alegra un poco, ¿no? Esa movida, ¿no? de gente, de los espectáculos que se montan alrededor, no solamente aquí en el puerto, en Jerez, en las ciudades de alrededor.
Sí.
Y es un tema que parece que somos nosotros
los
únicos. No solamente el puerto, sino la de lo que está alrededor del Gran Premio de Jerez, ¿no? Esto es una cosa que el Gran Premio de motociclismo recorre el mundo entero.
Sí.
Y en todos los sitios donde se hace un Gran Premio, más o menos ocurre
lo mismo.
Lo mismo. Antes de Jerez, bueno, Jerez quizá porque la zona nuestra desde el punto de vista de climatológico y la fecha que se hace, pues y la oferta que te da, pues quizás sea un poco más atractiva que en otros lugares, ¿no? Pero antes de que Jerez estaba en la capital del campeonato del mundo era Assen, en Holanda, y bueno, esto ocurre en Monza, ocurre en Le Mans, ocurre en Alemania, ocurre en Italia,
ocurre en Cheste, Valencia, en Montmeló,
en Estados Unidos,
en todos lados,
¿entiendes?
Entonces, en Australia, si en Japón.
Si nos vamos a arreglar las vestiduras, pues bueno, pues está, sí, es cierto, es verdad. A alguna gente le produce una cierta molestia y a los que están en el centro, que quizás los que le toquen más. Pero vamos, yo vivo en un extrarradio y para mí, yo prácticamente, a excepción de ver algunas motos más de lo habitual, yo no he notado el evento motero así con molestia, ¿no?
El evento
se concentra en la zona del Carrefour, porque está bien que se concentre en sitio para que se genere menos molestia, la zona del Carrefour, en la avenida hasta prácticamente la
Valdelagrana,
y en el centro, obviamente, pero después el resto.
Pero en el centro, lo que es la parte del centro del puerto, es decir, la Plaza de las Galeras y ese entorno, desde Romerijo, ¿sí?, a Plaza de las Galeras. Después es verdad que hasta un poco más adelante, bueno, pero no mucho más, ¿eh? Y eso sí, motos aparcadas, muchas, y consumiendo en el interior de los locales del centro del puerto y otros locales de fuera del centro.
¿Que puede molestar? Sí, yo no digo que no, pero bueno, que yo entiendo que la que son molestias dentro de un ámbito tolerable y admisible, al igual que cualquier otro evento de los muchos que tenemos a lo largo del año, ¿no?
Sí, sí, yo, pero además yo es que lo veo divertido, yo es que me divierto, vendo.
Hombre, una persona,
me gusta
una persona,
mucho
una,
la gente.
Una persona mayor, o gente que esté enferma, o esté viva cerca de, de uno de estos sitios donde hay una cierta concentración, pues mira, yo entiendo que eso puede ser incordial, ¿no?
Mira, y yo creo que eso ya se hizo en su día, pero los hosteleros del centro del puerto podían tener una bolsa. Y aquellos que vivan y les moleste, pues mira, le vamos a pagar en la Sierra de Cádiz, que llegan motos también, un fin de semana. Venga, no se preocupe usted, que se lo pagamos. Creo que sería una manera. Si hablamos de que el centro no vive nadie y ahora resulta que molesta mucho, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. O no molesta tanto o no hay tanta gente en el centro. Que ahí molesta a gente.
Claro,
sí.
Que yo estoy harto de ver gente que se va de Sevilla en la Feria de Sevilla,
claro.
Que se va de Cádiz en los carnavales, que se va y nadie se cuestiona ni los carnavales ni la Feria de Sevilla.
No.
Es sencillamente porque pues, le molesta ese exceso de concentración en la ciudad.
Mira, yo estuve.
Y la molestia que le puede generar, pero tampoco creo que sea una cosa. Y más que son dos días, tampoco.
Estuve en el circuito. Estuve en el circuito el domingo viendo las motos, porque me gusta a mí ese mundo, me encanta. Y la salida del circuito, si te digo que tarde en llegar desde el circuito al puerto media hora, créetelo. Perfecta la salida. Y había más de 70.000 motos y no sé cuántos coches.
Hombre, yo me llevo
y
una,
salimos todos a la vez.
Yo me llevo una sorpresa. Pues yo vi las carreras, pero las vi las en la televisión. Yo era antes de ir al circuito pero ya hace tiempo que veo las carreras, vivo el ambiente si puedo, veo lo que es las carreras, veo la televisión. Y me llamó la atención que cuando dijeron que se había batido el récord de asistencia en el que había sido 300.000 personas dentro del circuito. Eso es mucha gente, porque bueno, hasta ahora yo recordaba que lo máximo había sido 175.000, porque los circuitos tienen lo que son gradas de asiento, pero después tienen lo que le llaman la pelús, que es el campo.
Monte.
El capelú es el campo. Así como si fuera una romería, ponen la manta y ahí pues no sé cuántas entradas venderán, ¿no?
Pero pues yo, más de 100.000.
Pero yo me quedé flipado cuando me dijeron que los datos de... No sé qué fuente las dio, pero lo dijeron en televisión, 300. Me sabía que había el riesgo 300.000 espectadores. Una pasada.
Pues yo te digo, con esa salida de gente, tú imagínate media hora en llegar desde el circuito al puerto de Santa
María.
Hombre,
que se ha avanzado mucho. O sea, el otro día estuvimos hablando de cuando nos cogió de sorpresa, porque yo la he vivido desde el primero, que fue en el año 1986, 87, no me acuerdo, que nos cogió a todos de sorpresa aquello, cogió a todo el mundo, a los ayuntamientos, a los alcaldes, a las policías, los desbordó a todo aquello, no sé, nadie se esperaba aquello. Pues ya es que va por... Estamos hablando del año 65, estamos en el 2024, pues estamos hablando de ya casi 40 años de experiencia, que entonces ya los servicios de protección civil, los servicios de tráfico de la policía y de la Guardia Civil, los servicios del propio circuito, las infraestructuras han mejorado, porque ya hay autovías, ya no eran las carreteras que había antes.
No.
Entonces, todo se ha mejorado, con lo cual cada vez se está haciendo la cosa de una manera...
Sí, sí, y además sin un incidente, ¿eh? O sea, tú dices, joder, 300.000 personas en un circuito. Yo no sabía ese dato, 300.000 personas. Me da igual si fueran 200.000, ¿eh? Vamos, sin un incidente, pasárselo bien, disfrutar de la carrera, estar allí con tu gente, sabiendo a lo que se va. Yo, chico, yo no he visto eso ni en el fútbol, ni en el fútbol. O sea, que es que de verdad que es un ambiente, o lo disfrutas o lo odias, eso también es verdad, no es indiferente.
Mira,
o
sea, con respecto al tema este de las molestias, por ejemplo, lo de en las dos curvas más famosas que tiene el circuito, que es la Peluc y la de Hal Nieto,
sí,
que es una curva prácticamente hace 180 grados, ahí se colocan, pues en Valencia hay muchos aficionados, otra zona del Levante español hay muchos aficionados a las motos, ¿no? De hecho, de allí son un montón de pilotos, ¿no?
Uh-huh.
Jorge Marte, este...
Sito Pons, sí, Alex Crevillé.
No, eran catalanes.
Pero ¿A Sito Pons era catalán? No, yo creo que era valenciano.
No, Sito Pons creo que era... Sí, no me acuerdo.
Yo creo que es valenciano.
Era, Ricardo Tormo, por ejemplo. De hecho,
sí,
circuito que se llama Ricardo Tormo allí en Valencia. Bueno, pues ahí se colocan todos los aficionados de esas peñas que vienen de por ahí. Y siempre que termina la carrera, al que gana, pues le enciende la traca, famosa traca de... Y entonces todo, allí en aquella zona no se hace ninguna fiesta si no es con pólvora.
Sí, sí,
y con
traca
y con ruido. Y de hecho las fallas de Valencia, pues tú imagínate lo que sería la falla de Valencia. Para personas esas que dice, coño, las molestias, el ruido, pues váyase usted a Valencia, a la falla de Valencia, y vean lo que es la traca, la pólvora y el ruido.
Eso lo he vivido yo cuando estaba estudiando.
Entonces,
allí.
Bueno, pues yo creo que hay que ser un poco tolerante.
Impresionante.
Hay que ser un poco tolerante en ese sentido.
La mascleta es una cosa que también me gustaba. Si es que yo creo que lo que me gusta es el ruido, sinceramente. Pero el ruido bien concebido, es decir, ordenado, el ruido ordenado, no el caos, porque las motos, se lo puedo decir sinceramente, está todo ordenado, tablado o tabulado, mejor dicho, no tablado, tabulado. Está todo perfecto y hasta los moteros saben cuándo tienen que adelantar, cuándo no. Es decir, cuando veníamos de vuelta, a la izquierda nos pusimos los de coche y a la derecha iban los de las motos. O sea, y nadie invadía un carril o el otro. No, no, simplemente cada uno sabía por dónde tenía que ir. Perfecto. Gente amable, gente solidaria, porque claro, luego se encuentran por esas carreteras perdidos de la mano de Dios, y si tienen algún incidente, siempre hay un compañero que les atiende. O sea, que es gente buena.
Sí, sí, en la carretera.
O sea, que cuando hablan de...
No, en la carretera hay una cierta solidaridad, diferente al... no me gusta nunca generalizar, pero bueno, al conductor de coche que cada vez a la mínima de cambio te están insultando, te están tocando la pitada, te están haciendo la bronca.
Sí, sí.
En el mundo de la moto es al revés, ¿no? Hay una especie de solidaridad entre todo, porque hay una especie como de, digamos, de religión, ¿no? Entre comillas, ¿no? Sí. Y entonces, pues, de hecho, incluso hay una costumbre de cuando en carretera se viaja, se cruzan motos, se saludan siempre. Uh-huh. O se hacen ráfagas con las motos o con los faros, se saludan con las manos. Sí. Entonces hay una especie de camaradería, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, no sé, eso de demonizar a esta actividad y al motero...
Sí, sí, pues, turismo de borrachera. Es que
no,
a mí...
me parece un poco absurdo.
Cuando lo han dicho,
¿no?
Cuando lo han dicho, luego te diré la asociación, pero es que no le voy a hacer publicidad.
Sí, lo he leído en el diario de Cádiz.
Turismo de borrachera, digo, no los conocen. Es que, vale, no saben quién es... ¿Por qué han estado aquí esta gente? No los conoce. Muy buenas, don Jesús Garay, concejal de policía local en el puerto de Santa María. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Pedro. Un placer estar aquí hablando con usted.
Ah, no, no te preocupes. Es simplemente para hacer un pequeño balance, ya que otros medios lo han hecho, pues bueno, pues vamos a hacerlo en la radio también, en este programa, que somos, tanto el señor Neva como yo, amantes de las motos, de las motos, en definitiva, de ese ambiente motero, y queríamos que desde el ayuntamiento nos hicieras un pequeño balance y, sobre todo, si pudieras incidir para aquellos agoreros en que no se ha producido ningún incidente en el puerto.
Bueno, pues Pedro, pues muy contento, la verdad. Se ha aumentado la participación este año en el puerto, que hemos notado todo el mundo. Muy contento por parte de la hostelería y hablando, como ha dicho, del tema de seguridad. No hay nada que destacar grave en la ciudad. Meramente creo que ha sido un trabajo... grandísimo lo que ha hecho nuestra policía local, hablando concretamente de la policía local, aparte de los cuerpos de seguridad, aparte de Policía Nacional y también la carretera de la Guardia Civil. Pero hablando de la seguridad en el puerto, lo que lleva la policía local, creo que ha sido el año con la mayor participación, el gran trabajo que han realizado. Nada más que decirte, Pedro, que precisamente en sanciones de irrespetuosos, el que ha incumplido, son cerca de 2.000 sanciones que son impuestos en estos.
¿Cuántas? Perdona, que no te he escuchado muy bien, es que no se escucha muy bien.
Mira, cerca de 2.000 sanciones.
Ajá, vale.
La mayoría de ellas, de las sanciones que se han realizado, ha sido por la seguridad vial.
Sí. Vale. Oye, ¿y aquellos que dicen que el puerto de Santa María en estas motos lo único que han traído es un turismo de borrachera? ¿Qué les dirías?
Creo que están equivocados. Creo que hay que hablar con los que realmente... Mira, yo lo decía, después de la mala suerte que hemos tenido en Semana Santa, con los días de lluvia que hemos tenido, los hosteleros no han podido trabajar lo que realmente le hubiera gustado, y creo que esta motorada, para sobre todo la hostelería, creo que ha sido satisfactoria, y con todos los que yo he podido hablar o directamente me han mandado un mensaje, están súper contentos, que le recuerda al final, esto es lo que entra en la caja de la hostelería. Dice que le recuerda a motoradas de hace 15 o 20 años.
Sí.
Por la situación tan grande que ha habido este año.
Sí, sí, a mí me lo ha parecido por la cantidad de gente que ha venido. Además, sinceramente, ni borracheras, ni... Vamos a ver, siempre hay algún borracho, pero mañana si salimos a la calle, seguro que hay algún borracho. O sea que no es por eso, no es cuestión de ese turismo, sinceramente. No,
Pedro, yo no los he contado, pero la población, más o menos en el puerto, son 100.000 habitantes, ¿vale? Creo que este fin de semana hemos podido doblar los habitantes, y creo que tantas personas, tiene que haber siempre un café que
pero
la lío o lo que sea.
Tú sabes que yo he estado en la calle haciendo fotografías y te puedo asegurar que me he metido en todo el mogollón, pero en el mogollón bien, 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 uh-huh. Y te juro por Dios que estaba tan seguro como si estuviera en mi casa. De verdad, yo es que yo no he vivido eso que dicen algunos por fastidiar, porque no lo dicen por nada, sino por hacer ruido, y entonces me molesta. Y espérate, que el señor Neiva te quiere hacer una pregunta.
Hola, Jesús, buenas tardes. Mira, yo creo que un dato bueno para saber un poco cómo ha transcurrido todo este evento es saber que, no sé si tú tendrás información de las asistencias que haya habido en hospitales, en urgencias, concretamente en el único hospital que tenemos nosotros aquí, que es Santa María del Puerto, pues siempre es un dato, porque yo recuerdo que al principio pues entraban ahí montones de gente con fracturas abiertas, montones de fallecidos, y sería un buen dato para ver cómo evoluciona en el comportamiento. Mira, de la gente, ¿no?
Neva, yo te digo que en el fin de semana este motero, por parte del servicio local, solamente tiene que contactar con dos veces con el servicio sanitario, pues con percance leve, ninguno, claro, como he dicho, grave, pero por parte de policía ya, local, llamada a los servicios de emergencia, dos.
Es que eso es un dato importante, ¿no? Para ver que el comportamiento de la gente no es de salvaje, ¿no?
Ni es de salvaje, ni ha habido tantos incidentes. Vamos, de hecho, no ha habido ningún muerto, que eso ya es importante.
Eso era lo más importante.
Claro. Luego, fracturas, seguro que ha habido alguna. Vamos, yo no pondría la mano en el fuego porque no las haya habido. Seguro, porque en estos eventos hay mucho. Pero que dos veces solo haya tenido que llamar la policía local, eso quiere decir que la motorada es uno de los eventos más seguros que existen en el calendario anual.
El evento de base de esta actividad es un vehículo en el que no deja de ser un riesgo, y que además, claro, unido a tanta cantidad de personas, pues siempre es un riesgo que grande, y que los índices de asistencia hospitalaria por accidente no vaya acorde con ese volumen, pues es una buena, claro, noticia, ¿no?
Sí.
No lo había pensado, pero es verdad lo que dice Neva, ¿eh? Habría que mirar las estadísticas, ¿sabes? ¿Cuántas personas han pasado por el hospital? Mm. Si vemos y comparamos.
Uh-huh. Sí, sí. Yo creo que muchas menos que otros años, ya te lo digo yo, porque ya he estado, no te voy a decir 24 horas, porque no puedo estar 24 horas, pero he estado muchas horas allí. Incidentes, digo, ninguno. Ninguno. Yo es que no he visto ninguno.
Dos veces hemos tenido que llamar a la asistencia, claro, a los servicios sanitarios, y por cuestiones de...
Pues muchas gracias, señor Garay. por estar con nosotros. Te agradezco como concejal de seguridad y de protección civil, que siempre es importante que hayan estado ahí. Enhorabuena a la policía local por el gran trabajo que ha hecho y a los miembros de protección civil. Y bueno, ya le llamaremos para otros eventos.
Fantástico, pues muchas gracias. Un abrazo a los dos grandes.
Venga, hasta adiós. Luego. Hombre, también hay que tener en cuenta que las cosas, la gente se puede preguntar, bueno, ¿y por qué en el puerto, en Jerez, esta zona, se acumula, o existe un circuito?
Porque hay mucha tradición.
Porque es que hay mucha tradición.
Jerez siempre ha contado con un circuito urbano.
Es que desde el año 56, del siglo pasado, existían carreras, empezamos en el puerto con las carreras de Valdelagrana, en carreras en la playa. En Jerez también había tradicionalmente carreras urbanas en el centro, lo que ahora...
Calle Juan Belmonte, que yo he vivido en esa calle, y después, en el bar de abajo tenían las fotografías precisamente de esa calle, con los fardos de paja que hacían de carriles.
Mira, en Valdelagrana se ha corrido en la playa, se ha corrido en lo que es ahora la Avenida de la Paz, la avenida que antiguamente era los 25 años de Paz. Pues en esa avenida que va desde la carretera hasta el puerto Bahía, pues se ha corrido. Y antes del circuito de Jerez se corría en el polígono industrial del Portal. Que ha habido, y además han salido pilotos curiosos desde aquí, de esta zona.
Ay, ¿cómo se va a llamar el del... que ahora no me voy a acordar. Peluqui
de Jerez.
Sí, pero que tenía aquí el taller Peluqui.
Y ha tenido... Que era un chico que era compañero nuestro del ayuntamiento, el Guanaco, que también ha corrido en las carreras de la playa, que había una tradición histórica y un motoclub con una afición importante al motociclismo, y de ahí pues fue por donde surgió la idea de lanzar, a raíz del motoclub de Jerez, pues la idea de que crear un circuito permanente, y al final se consiguió. Ha tenido muchos problemas porque aquello económicamente no funcionaba, tuvo que ser rescatado, en fin, historias que no vienen al cuento, pero que hay una tradición.
Pero gracias a Pedro Pacheco, que se lanzó, hoy en día ya no pertenece al Ayuntamiento de Jerez exactamente, pero gracias a que se lanzó, hoy tenemos uno de los circuitos más importantes a nivel mundial, si no el más importante.
Y aquí incluso se llegó a... hubo durante unos años en el que, además de moto, se corría Fórmula 1. Y hasta que se llevó el circuito de Barcelona, el de Montmeló, se llevó el campeonato del mundo de motos de Fórmula 1. Pero aquí hubo una serie de años que paralelamente se celebraban ambas carreras, la de Fórmula 1 y la del Gran Premio de Motociclismo.
Ahora el campeonato de Fórmula 1 se irá a Madrid. No sé si Montmeló seguirá teniéndolo o no.
Yo creo que va a haber dos.
Es que hace falta mucho, mucho, mucho dinero para un campeonato del mundo, tanto de motos como de Fórmula 1.
Pues sí, si aquí hay problemas con esto de la motorada, pues no vea la que se valía en Madrid cuando eso salga para adelante, porque
urbano.
Eso es urbano.
Va a ser espectacular.
Va a ser por la zona del Palacio de Congreso, de la feria. Sí,
pero eso va a afectar.
Pero ese... que no deja de tener influencia en la ciudad. Y entonces, pues imagínate la que se puede, porque si las motos den ruido, los coches, ya eso es la hostia, ¿no?
Pero el impacto económico que va a tener en Madrid va a ser bestial, según los datos que han ido dando hasta ahora. Igual que es bestial el impacto que tiene un campeonato mundial de motos en Jerez. Para toda la provincia, no solo para Jerez, para toda la provincia. Quizá en Algeciras menos, obviamente, pero lo que es la sierra y la bahía... Ya te aseguro yo que...
No, y además es que hay cosas que la gente a veces no se dan cuenta, y este tipo de cosas generan unas sinergias que hacen... Te cuenta que este tipo de eventos se ven a nivel mundial. Entonces, a nivel mundial, el que a ti te hagan una crítica de que se tarda en llegar al circuito X tiempo, que hay un montón de accidentes, porque haya malas infraestructuras, malos servicios, malas carreteras, pues casi que hay una sinergia... a que eso se mejore. Y yo creo, en cierta manera, que el circuito de Jerez también ha contribuido a que haya unas grandes infraestructuras viarias en la provincia.
Sí,
Independientemente de que era necesario por cuestiones de mercancía, de economía, del movimiento de camiones y demás, y del transporte en general. Pero yo creo que la presencia del circuito aquí ha servido para que ahora mismo pues tú puedas ir desde aquí hasta Arcos, por lo menos en autovía, hasta Sanlúcar en autovía, hasta los barrios en autovía. Uh-huh. Y yo creo que eso ha tenido su parte. No digo que haya sido decisivo, pero sí. Entonces esas sinergias la gente a veces no las valora.
No, y te puedo decir, hablando así con moteros, lo que tú has dicho, las carreteras, no solo las grandes de la Junta, sino las más pequeñas de la Diputación, han mejorado muchísimo, y han dicho que ha mejorado todo en general mucho, que ya no son aquellos años 90, que ahora mismo la provincia posiblemente en infraestructura sea una de las mejores.
Yo eso lo corroboro porque me conozco todas las carreteras de la provincia de Cádiz.
Sí,
y
sí.
Puedo garantizar que las carreteras por Cádiz se puede viajar
cómodo y
seguro.
Sí, sí.
Hombre, obviamente si te metes ya en plena sierra, eso esperemos que simplemente sea decente lo que son los asfaltos, pero que no deje de tener el encanto de carreteras de montaña. Pero lo que es las grandes vías de acceso, yo creo que han mejorado muchísimo.
Sí, 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 sí. Ya te digo, y las carreteras de la Diputación también. Porque yo con las que vine con todas las salidas del circuito y de acceso y salida son carreteras de Diputación hasta coger ya la autovía de Arcos, Jerez los Arcos. Pero vamos, yo vine por una que no conocía y era de Diputación y te puedo asegurar que estaba de dulce, ¿eh? O sea, que son buenas carreteras.
Sí,
no había baches, no había nada.
Sí, es cierto.
O sea, que en ese sentido, quizás sea lo que tú dices, que haya contribuido también eso a que se mejoren todas las infraestructuras de la provincia de Cádiz, que tenemos una gran provincia. Y eso, quien lo conoce bien son los moteros, que por la mañana están aquí, por la tarde están en Jerez y por la noche están en Algar, no sé, y luego se mueven así. Que no
en
es
ese,
solo...
En ese tema de infraestructura, el otro día también tuve una conversación, bueno, más que una conversación, hice una pregunta. Digo, ¿tú sabes cuál es la provincia de España que tiene más aeropuertos? Y no me supo contestar. Se fueron a las grandes capitales y digo, no, la provincia tiene tres, es Cádiz, tiene tres aeropuertos, que es la base naval de Rota, que es aeropuerto militar y aeropuerto civil solamente para gente americana que viene de Estados Unidos, el de Gibraltar y el de Jerez. Y sería una magnífica idea que se pusieran de acuerdo las autoridades gibraltareñas, las españolas y las estadounidenses, y que esos tres aeropuertos pudieran servir también de aeropuertos civiles para el resto de la gente que quiere venir a la provincia, de diferentes destinos del
militar
mundo.
No lo sé.
Bueno,
el de Gibraltar
civil
es más
no,
fácil.
No, pero el civil, el aeropuerto de esa, la base naval, el aeropuerto de la base naval, tiene transporta personal civil de Estados Unidos.
Sí, pero yo creo que hasta entonces, ahí no van a...
Pero bueno, que se puede plantear medidas
pero
concretas.
Civil de Estados Unidos que viene a la base.
Bueno, no sé. Yo
sí,
creo que
yo, no, ¿eh? Yo no creo que esté abierto a cualquiera de Estados Unidos para venir a España, ¿eh? No lo sé, vamos, y como no lo sé, lo preguntaré. Ya que tenemos
preguntaremos. Pero que tú imagínate desde dónde te pueden venir gente a la provincia, si eso subiera, se pudiera aprovechar y ofrecer, ¿no? Si la agencia
de turismo. Luego tenemos dos de los mejores, bueno, uno que es uno de los mejores de toda Europa, que es el de Málaga, y luego está el de Sevilla, a no tantos kilómetros, ¿eh? O sea que estamos muy bien comunicados. Un poco peor vía Renfe, vía transporte férreo.
No, yo creo que está bien.
Yo a Algeciras no puedo ir tan fácilmente.
En la provincia en general, ¿no? Sí.
Yo creo, y para ir a Málaga tampoco es fácil. O sea, a mí sería maravilloso un Cádiz-Algeciras-Málaga, por ejemplo. Sería maravilloso, o un Jerez-Algeciras-Málaga. Yo creo que ese podría ser factible. Pero bueno, eso tardará años si es que lo hacen o yo lo veo.
Bueno, de Algeciras directamente, sí, bueno, de Algeciras de Jimena, en realidad, de Algeciras a Jimena, no sé exactamente si sale de Algeciras o sale directamente desde los desde Jimena, hay un tren que es un tren turístico y de transporte,
y de transporte que va a Antequera.
A Antequera. Bueno, la ruta turística ya está Ronda, pero es un tren que no está electrificado, es un tren de máquinas diésel, pero transcurre por toda la sierra. Es precioso, es precioso esa ruta, de verdad.
Es bonita, bonita. Además, te das cuenta de la riqueza que tiene esta provincia.
Y atraviesa todo el Valle del Guadiaro, pasa por Corte de la Frontera, Jimera, Gabanteja, que venían todos los sitios en Jimena, de aquí de la frontera, en los barrios. ¿Cuál es el otro pueblo que no me acuerdo? Pues ahora mismo no me acuerdo, pero recorre todo lo que es los pueblos del Alconocal y de Grazalema, así de Grazalema, hasta llegar a Ronda.
Uh-huh. Sí, sí, precioso. Que Ronda es de Málaga ya, bueno, pero es prácticamente de la provincia de Cádiz también. Están ahí en el límite ambos. Y esa zona es preciosa toda ella. Y de hecho, tanto es así que el Parque de los Alcornocales, pues, yo creo que es mayor parque natural difícil de igualar. No me refiero que no los haya más grandes y tal. No, digo de bonito. Yo he ido en invierno y eso es precioso. Eso no tiene nada que... De verdad, es que soy un enamorado de la sierra. Para eso soy de la sierra yo también.
Bueno, tú eres más bien de...
Sierra.
Eso es Mancha.
No, eso yo es no soy manchego. No.
Manchego.
No. Cuenca no tiene mancha, aunque la gente lo quiera meter, pero no. Somos serranos y alcarreños. Lindamos con la parte de Guadalajara y ahí hay alcarria buena también. No tan famosa como la de Guadalajara, pero sí. Y luego la parte de Madrid. Que yo creo que eso es lo que tenía que haber sido en su día una comunidad. Cuenca, Guadalajara, Madrid, si quieres Toledo. Y a lo mejor, no sé, Ciudad Real, pero no separados de Madrid. Yo creo que el gran error fue separarse de Madrid. Por intereses políticos de unos y de otros y de más allá. Porque somos provincias despobladas, vamos. Soria, aunque no sea de Castilla-La Mancha. Lo que es Soria, Teruel, que es de Aragón, Cuenca. Bueno, eso ya es que cada vez hay menos gente. Están despobladas, ¿no? Lo siguiente. Eso ya no se recupera. Y el que quiere metros cuadrados, allí tiene todos los que quiera.
Ya, ese debate del mundo deshabitado, del mundo rural deshabitado es...
Guadalajara, la parte de los pueblos negros y todo, también cada vez menos gente.
Hombre, eso es un yo creo que en ese sentido el tema del COVID generó una involución, una vuelta de tuerca, en el que y además lo que asociaba a la utilización de las redes sociales, del internet y demás, que puede uno desarrollar su trabajo fuera del sitio habitual, pues permite que determinadas profesiones se vayan a vivir y a trabajar en esos lugares. Yo creo que si se hiciera un esfuerzo en que desde esos lugares la gente pudiera tener acceso a servicios básicos, ¿no? Unas buenas vías de acceso, un buen servicio sanitario y de suministro de alimentos. La gente volvería, ¿eh? Volvería y además serviría para que gente local se quede, ¿no? No se despueble más. Entonces, yo creo que esa es la salida de esos lugares, ¿eh? No me cabe otra, ¿eh?
Yo sí creo que haciendo un transporte ligero, que puedan llegar, por ejemplo, los que viven en Madrid, que además Madrid cada vez está más caro, dicen, bueno, nos vamos a Cuenca, ¿cuánto tardamos en el tren? 40 minutos, bien. ¿Cuánto cuesta el billete? 50 euros, no puede ser. Tienen que bajar el precio para que la gente pueda irse a Cuenca, porque claro, una persona que dice, vale, yo me voy 50 euros diarios de ida y de vuelta, son 100. Bueno, que no serían 100, vamos a dejarlo en 50 ida y vuelta. Chico, es mucho dinero.
No, pero yo creo que el problema está en crear poblaciones estables.
Sí,
entonces, pero... para crear poblaciones estables tiene que crear poblaciones que de gente joven que le apetezca iniciar su vida ahí. Entonces ahí hay un gran hándicap y es, por ejemplo, el tema de los hijos, ¿no? No hay servicios educativos, ¿no? O sea, para que un chico de eso pueda ir al instituto, pueda ir al colegio, pues son pequeñas poblaciones que...
Ya, pero...
Entonces, eso es un gran freno, ¿no? Ahora, gente ya que ya mayor, adulta, que tiene su profesión, profesiones sobre todo vinculadas con el tema de pasiones libres, que pueden desarrollarlo fuera de su ámbito, digamos, de su bufete o de su despacho o su estudio, y que se puede desarrollar a vía de internet, a través de redes sociales, con el teletrabajo. Eso es una salida para que esas pequeñas poblaciones no se sigan despoblando y no se sigan abandonando sus edificios, sus casas, ¿no?
Ya, pero claro,
y entonces por eso, ejemplo, es poco a poco, ¿no?
Ya cada vez quedan, bueno, agricultores cada vez quedan menos, la edad ya es muy muy alta, no les compensa porque, claro, esto cada vez va a peor. Los que llevan los pastores, ya casi no hay pastores. Médicos, pues te voy a dar el último dato es que dentro de los MIR casi nadie elige ya médico de familia, y vamos, eso de irse a un pueblo, ¡buah! Bueno, vamos a ir a un pueblo, ¿cómo no vamos a ir a un pueblo? Allí me voy a criar yo en un pueblo, no. Creo que estamos haciendo una sociedad... Creo rara, creo que tenemos que volver un poco a nuestros orígenes y descubrir esas provincias españolas y pueblos de interior que son maravillosos. Vamos, en la provincia de Cádiz mismo hay pueblos maravillosos, pero si nos vamos a Jaén, a mí es una de las provincias que más me gusta de toda Andalucía, se lo digo sinceramente. ¡Preciosa! Pero con pueblos muy chiquitines, claro.
Claro.
Con pueblos chiquitines.
Es que tenemos ahora mismo un nivel de calidad de vida en el sentido de servicios públicos que no queremos abandonar. Un servicio de calidad en el tema de la sanidad, de la seguridad, del tema de la educación, y en el que eso, la única manera de que sea viable es crear colectividades amplias. De ahí por ese concepto de ciudad. De ahí viene el, de ahí, claro, ese es el origen de la ciudad. Entonces, si en núcleos pequeños no es viable, entonces, ¿qué futuro tiene una familia que quiera tener hijos en un sitio de eso, una familia joven que se quiere instalar allí? Entonces, ese quizás sea, porque claro, una familia joven quiere tener acceso, si tiene un problema de salud, puede tener acceso a un centro de salud, a un médico, a un abogado, sí, o lleva a sus niños a un centro de estudio educativo sin problema, o guardería, sí, o los mayores pues tener su centro de mayores. Y claro, ¿cómo articula esos servicios a los que estamos ya acostumbrados y no queremos desprendernos de ellos en estos sitios pequeños que están aislados, ¿no? Y entonces, si tú le garantizaras a la gente, de alguna manera, aunque supusiera un mayor esfuerzo, porque a lo mejor una persona en Madrid tiene que desplazarse mucho más y con más coste desde su casa al centro de trabajo que desde... Entonces, si tú le garantizas unos servicios de esas características de calidad, pero sin excesivo esfuerzo ni económico ni de tiempo, pues yo creo que sería interesante explorar ese terreno.
Sí, yo también lo creo, lo creo sinceramente. Yo he vivido en una ciudad, he nacido en una ciudad muy chiquitita, como es Cuenca, y de salir a jugar a la calle, igual que en el puerto de Santa María, que no son grandes poblaciones, o no eran, ahora ya el puerto es una gran población. Que tengas acceso a lo que tú has dicho, al wifi, que eso es, a internet, vamos, que eso es fundamental hoy en día para trabajar. Más o menos garantizado lo que es la sanidad y la seguridad y la alimentación, dónde ir a comprar. Yo creo que lo demás te sobra todo, sinceramente.
Hay mucha gente que tiene ahora una escala de valores en la que prioriza vivir con menos pero mejor, con más calidad de vida. Y entonces ahí hay una clientela, entre comillas, ¿no? De gente que no le importaría, pero claro, yo tengo a lo mejor un ambulatorio a 5 minutos de mi casa, claro, o tengo un colegio a 10 minutos, o tengo una parada de autobús al lado.
Pero nos hemos hecho cómodos,
¿sí?
Porque...
Es cierto.
Antiguamente los niños iban al colegio en autobús, de un pueblo a otro, siguen yendo en autobús de un pueblo a otro, pero no queremos eso, queremos que el niño esté al lado, que no juegue y que no se caiga, que cuidado con las piedras, que cuidado con la arena, que cuidado con no sé qué. Chico, los que venimos del campo nos hemos caído y no ha pasado nada. Y yo qué sé, y hemos respirado naturaleza. Hemos respirado naturaleza, yo creo que...
Desde el punto de vista educativo, yo recuerdo, recuerdo porque lo he vivido, ¿no? Y bueno, hace poco, o sea, he visto una película muy muy bonita que se llama El maestro que quiso, que prometió enseñar el mar. En las escuelas rurales era un maestro que daba clase a los niños de todas las edades, en el mismo, era un solo aula, y en ese mismo aula pues estaba el de preescolar, el de primaria, el de secundaria y hasta el de bachillerato. Y entonces el profesor le tenía que dar a cada uno su educación adecuada, sí. Pero estaban todos a la misma hora, en el mismo sitio, mezclados. Uh-huh. Entonces, ¿que eso es una barbaridad hoy día? Pues no lo sé, no lo sé si sería una barbaridad. Pero mira, pero yo creo que yo te digo una cosa, a mí sí me garantizo, yo obviamente yo tengo ya una edad que vengo de vuelta de muchas cosas, pero a una pareja de matrimonio joven, una pareja de familia joven que quiere iniciar su vida, y le dice, mira, tú no te preocupes, tu hijo que a la edad que tenga va a tener garantizada la educación aquí. ¿Eh? Y si te pones malo, va a haber una ambulancia rápido que te va a llevar a un hospital. Yo creo que la gente se lo pensaría, habría mucha gente que se lo pensaría, ¿eh?
Te voy a decir, de esos que tú has dicho, de esos colegios, han salido médicos, han salido abogados, han salido maestros, han salido profesionales de la fontanería, han salido de todo, pero era gente educada sobre todo, gente maravillosa, que además compartía lo que sabían los grandes con los pequeños. O sea, que eran hasta responsables, porque había que cuidarlos en el patio, había que enseñarles algo, y el maestro pues a lo mejor le decía al mayor, oye, enséñale a este a leer la A, la B. O sea, que cuidado, que eso es una educación, bueno, es que no está, es tan mala.
Es que ahí estaba junto hasta el jornalero con el hijo del alcalde, que en aquella época el alcalde era...
Y el farmacéutico.
No era elegido democráticamente como ahora.
No.
¿Entiendes? Entonces, en ese sentido, pues no sé, a lo mejor es cuestión de explorar ese retorno, porque a veces abandonamos cosas que creemos que por obsoleta son malas, y a lo mejor se han perdido valores de esas cosas que sería conveniente recuperar, ¿eh?
Sí, yo te puedo decir que cuando voy a mi tierra disfruto mucho. Sobre todo la tranquilidad, claro, también yo ya tengo otra edad, pero sí que... disfruto una cerveza, un paseo por el campo, o una hoja que cae. Yo qué sé, esas cosas me gustan disfrutarlas. Y ya cada vez se ven menos en las grandes poblaciones, incluso en el puerto. En el puerto se están perdiendo muchas de las cosas que había cuando yo llegué.
Yo me fui a vivir a la sierra de Cádiz, al bosque, cuando tuve la responsabilidad de dirigir el Parque Natural de Grazalema. Y yo me fui en el año 69, en aquello... pueblo, pues, no tienen ni nada de comparación con lo que son ahora. Y bueno, eran estas cosas que te estoy diciendo, las viví allí, ¿eh? Y entonces yo allí no echaba de menos estos servicios que te estoy diciendo, porque sabía que si quería ir a un concierto de música, bueno, tenía Sevilla a una hora y una buena carretera. Quería ir a un hospital, bueno, pues eso quizá era un poco más complicado, ¿no? Pero había, en Jerez por lo menos tenía, que había unas distancias asumibles, que si tú querías ir a determinadas cosas, pues podías moverte con una cierta, en un radio asequible, ¿eh?
Sí, sí.
Y el tema de educación, pues en al lado había un gran pueblo que era Obrica, que allí había instituto, aunque en el pueblo de El Bosque solamente había escuela de educación primaria. Uh-huh. Entonces eso, pues se hizo un desarrollo de fomentar que la gente viera que aquel sitio merecía la pena pelear por él, y donde se podía crear su propio puesto de trabajo para que no se fueran de allí, y a generar una dinámica que ahora mismo la gente no se va de allí.
Mira, te voy a decir...
Es más, la gente quiere ir allí ahora.
Te voy a decir un dato de un chaval que estudió, hijo de un médico, ¿eh? Hijo de un médico, que estudió en Torrealáquime. El instituto lo hizo en el pueblo que tú has dicho antes.
¿Ubrique?
En Ubrique, no, en Olvera. En Olvera, me parece que era.
Sí.
En Olvera. Y luego la carrera en Sevilla, y hoy es ingeniero agrónomo. Sí. O sea, que se puede llegar a estudiar lo que tú quieras donde tú quieras, si tienes ganas de estudiar, obviamente. Y además, lo que me dijo es que el hospital más cercano en esa zona era el de Ronda, en aquella época,
sí, sí.
Que la gente iba mucho a Ronda y a Málaga, porque por lo visto hay una carretera que está muy cerca que va a Málaga.
No, es que la sierra, digamos, la sierra está dividida por lo que es el gran macizo de la Sierra de Grazalema. Entonces, la parte que da más hacia el este, que es desde Grazalema hacia lo que es Setenir, el Gastor, Algodonales, esa zona está más volcada en lo que es el servicio a Ronda.
Eso es.
Iban al médico a Ronda, iban a comprar a Ronda, iban
sí,
a
hacer, eso me decía.
A los Reyes iban a Ronda. Esa parte de Cádiz volcaba más hacia la parte malagueña y entonces se iba más. Mientras que la parte del oeste, que es la zona ya de Ubrique, de Grazalema, del Bosque, de Benamahoma, esa era más hacia Cádiz.
Hacia Jerez. En Villamartina ahora mismo hay un hospital, en Jerez hay un gran hospital. Y bueno, y me imagino que en Algeciras también hay un gran hospital, en Algeciras hay un gran hospital, no sé ya más hospitales, pero bueno, ya los de la Bahía, que también hay uno, dos, tres grandes hospitales y el del puerto de Santa María.
Sí, sí, porque yo creo sinceramente que si a la gente se le ofrece un servicio de la misma o parecida calidad de los que tiene en la gran ciudad, mucha gente no le importaría cambiar.
Y con el mismo salario, te aseguro que ahorras mucho más.
Bueno,
porque tienes muchos gastos innecesarios a lo largo de un día y allí no los tienes.
Ayer cocinó, tiene que coger.
Eso de entrada. La ropa, no hay que ir todo el día con una vez para que no te digan cualquier cosa. Son muchas cosas.
No, además, yo creo que además tiene una especie como de moral en latente en el que en esos sitios no existe la necesidad del consumir por consumir. Consume lo que de verdad necesitas.
Sí, sí.
Allí no tienes que tener un ropero lleno de ropa que no te pones. No tienes que tener tres coches.
Tienes que tener lo que necesitas.
No, exactamente, lo que necesitas. No, no compras por comprar, ¿entiendes?
Claro, mira, yo en verano voy a un pueblo y vienen todavía es de esos pueblos que ya no tienen comercio ningún tipo, es un pueblo muy chiquitín, y vienen camiones allí a vender pues unos fruta, otros venden ferretería y ese tipo. O sea, que se surte de cosas y que no es necesario guardar por guardar, como guardamos muchas veces en... Póngame 2 kilos de tomates y 2 de pepino. A la semana estropeados.
Claro.
Allí no, allí ¿qué voy a hacer? Necesito esto, pues voy a comprar esto y lo otro, pues si no se me estropea y ya viene el camión.
No, y es que te mete una dinámica muy bonita, ¿no? Que en la que eso que tú dices de comprar cosas en exceso que después se te estropea, pues incluso aprende mecanismos de conservación naturales, ¿no? Pues,
El embote,
el tomate, porque si tú quieres comer verdura o hortaliza de temporada, pues fuera de temporada tiene que meter en conserva. Y aprende a métodos de conserva, el aceite, la manteca, el vacío. Y entonces te mete una cultura nueva, que bueno, que a lo mejor obviamente la gente joven, vaya, esto es de carca, ¿no?
Y luego...
Pero que cuando llega una edad, te lo planteas.
Y luego hay otra cosa en los pueblos, y cuanto más chicos mejor todavía, que es el tema de los alimentos precocinados y todo. Eso no existe. Allí se cocina al día, por la mañana, al mediodía y por la noche se cocina. O sea, eso ya de precocinado y todo eso, no existe como aquí podemos tener nosotros que vámonos corriendo, vamos a hacer esto, lo metemos en el microondas, volvemos. No. Hay una tranquilidad, hay un sosiego, cada plato tiene un tiempo. Y creo que eso en el puerto existe todavía, pero cada vez menos. Esa cultura de que pasaba, yo cuando llegué al puerto, pasaba y me gustaban ciertas calles por los olores que emanaban al mediodía del puchero, del pescado, de todo eso, y ya eso cada vez menos. Y me gustaba mucho.
Desgraciadamente.
Me gustaba mucho. Y me encantaba ir por Barrio Alto y por algunos barrios más porque la gente era muy amable y encima te daba a probar.
Hombre,
y...
además aprendes a valorar una cosa que desgraciadamente no le echamos cuenta pues a lo material, al dinero, a cosas superfluas, pero hay cosas que así amorfas o materiales, el tiempo adquiere otro valor. Otra dimensión. O sea, el tiempo en esos lugares es diferente. Aprendes a dosificar, no dosificar, a disfrutar del tiempo, disfrutando de las cosas. Mientras que por aquí, en esta época, en estos lugares, pues pasas a todo carajo por todos sitios.
Y no te fijas,
no te fijas en nada, vas corriendo a todos sitios, estás con prisa, no te concentras.
Nos estamos haciendo mayores, ¿eh?
Yo creo que sí, yo ya lo soy, yo ya soy de una edad. Espero que no haya mucha gente joven escuchando porque nos habrá apagado la radio.
Seguro, sí, seguro. Sí, pero sí, hay algunos que nos están escuchando que dirán, es verdad, es verdad. Y creo que se lo pierden todos aquellos jóvenes que no nos escuchan. O que no opinan lo mismo que
nosotros.
Oye,
te voy a decir una cosa. Yo esto que te estoy diciendo lo he vivido con joven.
Sí.
Y lo he empezado a valorar siendo joven. O sea, que no es que ahora sea un invento mío de que está uno de vuelta ya, sino que yo precisamente he apreciado esas cosas pues cuando tenía 30 años. Me fui a trabajar a esos sitios y siempre me ha gustado. Y entonces reconocí que eso era un modo de vida. Yo que creo deseable, ¿no?
Y además hay tiempo para todo.
Sí.
Yo creo que hay tiempo para todo, pero hay que saberlo utilizar. Y cuando llega el día del libro hay que estar con el día del libro, y cuando llegan las motos con las motos, y cuando llegue la feria pues con la feria. Pero que hay que disfrutar de todo. Haremos que al año que viene el día del libro funcione un poco más y mejor, porque se me ha quedado sabido a poco el día del libro, de verdad. Mira que lo he dicho yo aquí bastantes veces, pero no he escuchado yo en la calle nada del Día del Libro, no por parte de nadie, ¿eh? Ya, pero el equipo de gobierno, pues unas cosas, pero es que la oposición tampoco ha dicho nada del Día del Libro. Y bueno, de la asociación esa que ha criticado tanto a las motos, yo no le he escuchado decir nada del Día del Libro. O sea que el Día del Libro, pues, ha pasado inadvertido, pues son libros, nada más. ¿Ves? Un buen libro, ¿eh? Allí escuchando el ruido del agua. Allí en el bosque.
O los pajaritos.
¡Uf! A los pajaritos, ya estoy cansado yo de los pajaritos. Que allí donde vivo hay algunos por la mañana que cantan demasiado.
Y algunos por la noche.
Sí. No, pero aún allí arriba, en lo que es el eucaliptal, allí yo es que no sé diferenciar qué clase de pájaros son. Pero ahí hay algunos que cantan de maravilla, ¿eh?
Sí.
Pero no sé qué pájaros son. El otro día vi uno negro con el pico así como rojizo. Creo que era rojizo, ¿eh? No me hagan mucho caso. No era un cuervo, vamos, para que me entiendan.
Mirlo.
Ah, un mirlo.
Ah. Se canta muy bien.
Sí.
Muy bien.
Claro, lo vi a las 7 de la mañana, también es verdad.
Cantan y cantan muy temprano.
Muy temprano, por eso te digo. En fin, bueno, pues ha sido una tarde entretenida, que nos vamos, ¿verdad, Daniel?
Y tranquila.
Dice Daniel así con la mano, que nos vayamos ya yendo. Bueno, señor Neva, muchas gracias.
Hoy hemos estado aquí en...
Sosegado.
A la limón.
Ya sabes quién...
Mano a mano.
Sabes quién ha estado, quién pone la bronca, ¿no?
Don Joaquín.
Porque nosotros hemos estado tranquilos.
Tranquilos, sí.
Y a todos ustedes, muchas gracias y nos vemos el lunes que viene. Nos oímos o nos escuchamos el lunes que viene. Gracias a todos. Thank you.